Hey amigos, solamente para recordarles que no olviden suscribirse, denle like, compártanlo, 5 estrellitas, disfruten el episodio de esta semana, ojalá que les guste, no olviden tomar agua, les mando un abrazote, disfrútenlo. Amigos, tenemos otra gran invitada, muchos la conocerán, Fer Mayen, reportera de bolsillo para los amigos. Fer, ¿cómo estás? Qué gusto, ya tenía muchas ganas de invitarte. Gracias a Lalito Ortega por ayudarme a concretar la plática, la entrevista. Platícame, ¿cómo estás? Un gusto.
Bien, gracias. Estoy igual muy emocionada. Digo, creo que ya hace bastante que no me invitaban a hacer entrevistas ni nada. Entonces, esta es la primera del 2022. Así que muy emocionada. Igual, un gusto conocerte y pues platicar ahora sí que me cuentes porque me diste muy poco... entrada, nada más porque te quiero entrevistar por esto y esto, sí. Y ya,
yo así
de bueno, está bien, adelante.
Fer, para empezar, siempre esta pregunta es de cajón y como que siempre mueve a los invitados. Tú en 3 palabras, ¿cómo te describirías?
Ok, no estaba preparada, para que sepan que no estudié nada. Pues yo creo que soy una persona alegre, muy quizá competitiva. Y la otra podría ser también muy personal.
Ok. Y ahora sí, platícame, ¿cómo empieza ese amor por los deportes? Porque lo escuché en entrevistas pasadas y en pláticas que tuviste con otros programas y así, que le armas de todo, que todo te gusta. ¿Cómo ves que nace esa inquietud del mundo de los deportes, Fer?
Pues, yo al principio cuando estaba chiquita, siempre uno trata de tener, sus papás, ¿no? Obviamente tratan de meter a sus hijos a ciertas actividades, y yo me metí mucho como en la natación, y la verdad es que sí me gustaba bastante. Llega yo un punto de mi vida en donde nos mudamos a Valle de Bravo por 4 años, y ahí pues no hay mucho que hacer en realidad, pero lo padre es que hay muchos deportes. Entonces, pues me empecé a meter como más a triatlones y a competencias de natación, de nado de aguas abiertas y demás. Y la verdad es que yo, o sea, sí nadaba, pero ya sabes, pues de chico es como de 2 clases a la semana y es como nada más la parte recreativa, nunca lo vi como el tema de competencia. Yo personalmente estaba como más centrada quizá en ser como actriz, esta parte de, no sé, de hacer roles de películas y demás. Como yo creo que es como, a lo mejor como... el sueño de muchos chiquitos, ¿no? O sea, igual como de, ay, quiero ser superhéroe, cosas así, era eso de la actuación. Y me metí más en esta parte deportiva, obviamente como todos los deportistas, es como, pero me rompí la rodilla y tuve como ahí una pausa, pero yo tenía como estas ganas de seguir transmitiendo lo que para mí el deporte significaba, ¿no? Y obviamente, pues, cuando empecé a entrar como en el triatlón y empecé a conocer los temas de los deportes y me empezaron a llamar un poco más la atención porque antes realmente pues no veíamos tanto, o sea, así como las olimpiadas, siempre me han gustado las olimpiadas, así desde siempre las veía, pero nada más y pues como espectador, ¿no? Entonces vas como que metiéndote en un ámbito de deportivo, viviendo la experiencia de ser atleta y empiezas a, no sé, digo, yo también soy una persona muy emocional, entonces quiero transmitir todas mis pasiones y todo lo que el deporte representa para mí. Entonces, pues al final dije, bueno, evidentemente como atleta no lo voy a lograr porque pues ya mis rodillas no lo permiten. Y empecé a pensar de qué forma podría trasladar eso que siento, lo que me mueve el deporte. Obviamente, digo, sí me gustan casi todos los deportes, la verdad es que sí, veo bastante. Sí. El soccer, curiosamente, es el que menos veo, la verdad es el que menos puedo sentarme a ver y no, es como, veo finales y todo porque pues sé que ahí es donde está como el nivel más alto de competencia y se vuelve muy atractivo, pero así como que me digas, ves todo el torneo, entonces, pues básicamente así empezó yo haciendo deporte, entrándome con esta parte emocional y queriéndolo transmitir a los demás.
Oye, tocaste un tema curioso, porque justo con el invitado pasado, que fue Toño Ramos, quien es la voz oficial de Carolina, sí. habla o mencionó esa parte de que muchos somos esos deportistas frustrados, que después de lastimarnos o de ya no querer seguir con ese sueño, pues tomamos la parte de los medios, del periodismo, de la
lo que queda.
Ajá, exacto. Sí. Entonces, y eso sí, creo que te ha ayudado mucho, ¿no? O sea, porque creo que, como comentas, te forjó como un estilo de vida el que te ha interesado todos los deportes, y eso también te amplió, te hizo que se ampliara bastante el conocimiento y la atracción por ellos, ¿no?
Sí, justamente, bueno, yo más, bueno, sí, yo creo que sí fue como un poquito de frustración, porque cuando, pues, uno crece, y no tiene una familia de deportistas, o sea, mis papás son pues padres normales, ¿no? O sea, no son atletas ni nada, ellos tienen como sus ambiciones y sus pasiones que yo más adelante he podido como percibir que hago lo mismo, pero en mi estilo, ¿no? O sea, cuestiones de ser como independiente, de ser como súper aferrados a lo que quieren, sí, pero en la parte deportiva soy yo como que la única metida en eso. Entonces, cuando creces y empiezas a ver muchas experiencias, tú a meterte a los libros, a entender el deporte, lo que conlleva a un atleta para dar el rendimiento que estamos viendo en un profesional o de altas competencias, entiendes que en realidad todos hubiéramos podido haber sido atletas. Simplemente quizá faltó la parte de la disciplina o el ir con un coach adecuado, ¿no? O sea, el tema de la mentalidad, pues digo, al final uno no sabe. Pero ya llega un punto en el que dices, ay, solamente hubiera estado unos meses más en la competencia, quizá hubiera cambiado el rumbo. Sí. Pero pues uno como persona ordinaria dice, ay, no me funcionó, me voy. Y digo, esa parte a veces es como de, hubiera sido. Pero por otro lado, hay otras experiencias también totalmente diferentes, ¿no? Y al final a lo mejor iba a terminar en el mismo rubro, pero años después de las competencias, ¿no? Entonces, digo, sí, mi parte más de frustraciones entra más con la parte de la natación, porque creo que yo pude haberlo explotado un poco a más competencia, pero bueno, no se dio. Y justo, creo que también todos los que somos como frustrados de deportistas, queremos transmitir pues todo lo que representa para nosotros el deporte, y la única forma de poder conectar con las personas y con los mismos deportistas, ¿no? O sea, que para mí me parece algo maravilloso mi profesión, el hecho de yo ser como el punto donde a los demás les expongo lo que me está exponiendo el jugador, es como la magia, ¿no? O sea, lo que a mí me gusta más de todo lo que yo hago.
Y justo esa parte es importante, también lo escuché que lo mencionaste en alguna plática que tuviste, la esencia que tienes de transmitir lo que ellos te cuentan, la confianza que ellos te tienen para contarte cosas que a lo mejor no tienen para contarle, no sé, a otras personas o a otros medios, y tú esa facilidad de transmitírsela a la gente que te escucha y que te ve, para que sea una relación más familiar, para que les resulte más fácil entenderlo, y esa empatía creo que es importante, porque es para que un deportista, un atleta que ya está más consolidado, a veces ya no les gusta mucho abrirse con los medios, tener esa confianza de contarles algo, porque siempre hay estas notas amarillistas, por así decirlo, que solo buscan como el clickbait, y creo que eso es importante, hacer sentir cómodo, hacerlo sentir como resguardado, y que se sienten confianza de contarte las cosas, para tú también comunicárselo a los demás, y que ellos no tengan problema. Si te ven un día y te cuentan algo, en 2 meses que los vuelvas a ver, te pueden contar algo más por la confianza que ya les has creado, ¿no crees?
Sí, claro, es muy padre. Digo, para mí el hecho de que alguien se abra o que un jugador se abra y me platique cosas, sonará un poco exagerado o extraño quizá, pero cuando llegan a abrirse de tal manera que sus emociones las empiezan a no controlar, o sea, he hecho entrevistas en donde empiezan a llorar, una parte de mí es como de, lo tengo, ¿no? O sea, la parte como, pues, de entrevistadora, es como de, ok, estoy logrando llegar a esas fibras.
Exacto.
No siento muy padre que llore, porque pues, sí, me percibo su dolor, ¿no? No es como que, ay, quiero hacerlo llorar, ¿no? Pero el hecho de que para mí tenga como esta apertura y confianza, y empieza a tocar esas fibras emocionales, para mí es como de, lo estoy haciendo bien, ¿no? Y justo eso, cuando ves, y a veces, no sé, como que, yo creo que sí, el hecho de que es como una relación que se va construyendo y que ya al día siguiente, como dices, ¿no? Puede que te saluden y te cuenten otra cosa, pues eso pasa, ¿no? ¿Sabes? Nada más, hola, ¿cómo estás? Y de repente ya me contaron como todo, yo, bueno, ok, gracias, ¿no? Y sí, es bastante padre y la verdad, cuando me encuentro con esas personas, los jugadores, que se abren bastante sobre sus percepciones, sus objetivos, lo que realmente sienten, es bastante valioso. Digo, yo agradezco mucho tener la oportunidad de que me cuenten sus historias, pero después de eso, después de yo escucharlas, para mí el reto es comunicarlas así, exacto, como quiero, ¿no? Porque es también una cuestión de construir una historia y eso para mí siempre me ejerce mucha presión, o sea, más allá de la entrevista, más allá de lo que me platiquen, es como de, ah, muy bien, o sea, eso creo que no es lo difícil. O sea, quizá lo fácil es hacerle sacar como sopa, ¿no? Por así decirlo. Lo complicado para mí es transmitirla, porque ¿cómo encuentras las palabras exactas para poder llegar y permear la misma emoción que tú estás sintiendo a, sí, los lectores? Es como del reto, y todo, ¡ah! Ahí es cuando empiezo a sudar y yo de, ¡ah! Y es un poco complicado, pero pues también es muy bien.
Y eso es, bueno, creo que ahí ya nos coincidimos en algo, en cuanto al programa. El programa también, los invitados que he tenido, creo que busco mucho que los invitados, los entrevistados, muestren como su lado más humano para que la gente se dé cuenta de, bueno, que no son robots, ¿no? Evidentemente uno los ve en la tele y cree que solamente se la tienen que pasar entrenando, cuando no es así, porque también son seres humanos, también tienen otras cosas que hacer y a veces uno como aficionado, espectador, no lo ve mucho por ese lado y es cuando las cosas como que más o menos se pierden y en general creo que hay cuestiones donde el hecho de que te vean o tú los veas en la televisión, ahí tienes que darte cuenta que hay más allá de solamente que ellos estén jugando en el deporte. Y creo que eso es lo padre, buscar transmitir lo que tú estás sintiendo para que a lo mejor quien los lee también sienta esa emoción de lo que está pasando en ese momento, ¿no?
Sí, pues, y conecten y digan, ah, yo sé por qué falló el tiro, o el pase, o porque se le cayó la bola, ¿no? La semana pasada tuvo una situación así, cosas así, o sea, sí tiene mucho que ver, y creo que a veces también nosotros, como jueces, en la parte como de los medios, y sí, como aficionados, a veces sí llegamos a ser un poco duros, ¿no? Con el deportista, y como de, ah, es que por qué no, mano, o es porque no. O sea, digo, yo a veces, inclusive a los que tengo aquí de cerca, sí, pues, me frustra a veces cuando juegan mal, no sé. Pero también a veces digo, bueno, conozco el contexto y por eso me estoy enojando, porque no le dije que tenía que hacer esto y el otro. Entonces, sí, es difícil conectar con los jugadores, pero obviamente también es nuestro trabajo hacer que la gente conecte con ellos, ¿no? Y
justo,
y creo que el reto para mí o esa visión la he crecido más, desarrollado más en la LFA, porque pues es como un proyecto que sigue creciendo y sí, mi objetivo siempre ha sido como conectar con la visión para que siga nutriendo y vaya como de, ¿no? Entonces,
sí.
Digo, no nada más trabajo con la liga, siempre he hecho ese tipo de historias, ese tipo de, pues, de contenido. Pero pues sí, como que ya después empiezas a buscarle una función para generar un poco más de interacción y comunidad y más segmentos se junten,
sí,
y todo vaya fluyendo para
mí. Sí, y es importante. Y ahora pasando a otro tema, Fer, estás en Valle de Bravo, estás cierto tiempo, sí, llega la etapa de tu prepa, que es UVM. ¿Cómo es que ahí empiezas a decidirte ya por el fútbol americano? Digo, leí un poquillo, pero para que la gente se dé un poquito se dé cuenta del contexto y se entere un poquito de cómo es que después de pasar de la natación terminaste en el fútbol americano.
Sí, bueno, mis deportes como tal principales, o sea, que yo practico, pues justo es natación y la bici de montaña. Digo, obviamente viene esta presión de los papás, ¿no? De decir, como que, bueno, ¿y qué va a ser de tu vida? Y que ellos dicen, no, es que yo cuando tenía 5 años empecé ya a trabajar y ya sabía lo que... No, digo, yo sé que quizá nada más le meten un poco más de exageración para que no se presione y se defina, ¿no? Entonces, la cuestión estuvo muy curiosa. Yo, pues, estaba en esta punta de los deportes y hubo un día que vi, pues, creo que fue Steelers contra Green Bay, por ahí del 2011, me parece. Y como que pues me gustó. Y yo hubo un día en el que en la escuela me dejaron hacer un ensayo. Y, Y yo siempre hablaba o de mi papá, de todo lo que hace, o de la natación. O sea, creo que tengo como 4 presentaciones de los diferentes tipos de nados, que pica y así. Entonces dije, ay, qué aburrido, voy a hablar de otro tema, porque ya lo mismo de siempre, la misma me conoce, o sea. Y pues no sé por qué dije, o sea, realmente no hay un momento en el que yo diga, esto fue lo que me hizo, yo quiero ver, ¿no? Sino fue como que dije, pues el americano lo acabo de ver, me pareció interesante. Y justamente estaba la temporada regular. Y entonces, pues obviamente, en el ensayo hacemos ejercicios y pues ya sabes que tienes que recopilar toda la información y investigar de la NFL, qué es, los equipos, el reglamento, que para mí, sigo diciendo después de todos estos años de cubrir el americano, una de las cosas por las cuales no conecta con la gente en general es por las reglas, ¿no? O sea, porque sí. Como dijo, pero ¿cómo se movió y por qué le dan el balón a este? ¿Por qué está adelante? ¿Por qué faltan 20 ahora? Pero sigue diciendo primero, ¿no? O sea, yo creo que es un tema muy complejo, aunque me gusta porque eso hace del fútbol americano algo así. Entonces, pues yo traía el reglamento en la mano y me puse a sentar a ver, estaba en la sala un domingo y agarré el reglamento y entonces pues estaba viendo, mientras estaba una jugada leía y, ah, ok, holding es esto, o, ah, ok. Entonces lo empecé a entender. Obviamente yo estaba tratando de buscar hacer un ensayo de por qué el fútbol americano no es violento. Yo no sé por qué, si nunca había tenido como un contacto con el americano, decidí tomar ese tema tan complejo de cómo explicar a la gente que no es violento. Entonces, pues empecé a desarrollarlo, empecé a seguirlo, y lo que sí recuerdo una vez fue que yo empezaba a decir cosas que veía en el partido y los comentaristas lo decían después de que yo lo dijera. Y dije, ¡ah! Yo no lo dije. ¿No? Y luego decía como de, ay, ahorita van a interceptar, que, aclaro, yo después dije, esas cosas no te pueden predecir, simplemente
pasa,
¿no? Pero justamente en ese momento donde yo empezaba como a sentir que tenía la voz de la palabra del americano o de la NFL, decía como, ay, van a interceptar, y pum, me interceptaban, y me pasó como 2 veces, y yo así de, ¡oh! Entonces, pues, obviamente, hizo como ahí, como el enganche para mí, y luego llegó esta parte de la cuestión de género, de que yo solamente veía por los hombres en la mesa hablando, y a las mujeres como haciendo las preguntas, y yo me enojaba y decía, ¿por qué tú no puedes decir tu opinión? ¿No?
Sí, sí.
Y después, en una competencia de nado abierto en Valle de Bravo, pues estaba cruzando el lago, y fueron como 4 kilómetros nadando. Entonces yo, para mí, en el kilómetro 3 yo ya estaba delirando. Y yo nada más nadaba por nadar. Y en eso, pues mi mente, mientras nadaba, fue como de, pues, ¿qué quieres hacer de tu vida, no? Y dije como, bueno, quisiera transmitir, porque a lo mejor obviamente actriz ya no lo veo, pero ¿cómo poder ser como ese punto de transmitir el mensaje? Entonces dije como de, ah, pues la comunicación dirigida hacia los deportes / especializada en el fútbol americano. Ok. Entonces, la verdad, al principio fue un poco complicado para mí, porque en Valle de Bravo, pues nadie, o sea, sí veía la NFL, pero pues como del Super Bowl,
Super X,
la cosa más comercial, ajá. Y yo era la intensa, así en Facebook, y entonces van a ganar, ¿qué? Así, pero pues nadie me pelaba. Yo, pues ya en la prepa, mis papás fue como de, ay, bueno, ya sabes qué quieres, aquí no vas a hacer nada porque pues Valle es un pueblo chiquillo y aparte en la prepa en la que estaba era más como humanista y abraza los árboles y todo. O sea, la verdad me divertí mucho, pero pues yo ya tenía como definido algo, pues bueno, vámonos a la ciudad de regreso. Entonces sí, me regresé e iba a entrar al Justo Sierra primero porque pues era una escuela que estaba cerca de mi casa y aparte tenía alberca, yo iba a regresar a temas de natación. Pero por tema académico, de los papeles y todo, fue como un poco complejo. Entonces pasamos a UVM. Y bueno, si tenemos el contexto de UVM, pues UVM es como de, ah, te acepto, no importa que te falten 3 materias, no pasa nada. Ahí vemos qué hacemos. Y justamente cuando piso UVM, lo primero que veo es un campo de americano. Y yo, cabe aclarar que desconocía que se jugaba fútbol americano
en México.
Porque sí, no, o sea, no tenía ni idea. Y digo, mi papá a veces se enoja porque no lo mencionó, que él jugó cuando estaba chiquito, en Pumas, no sé qué. Pero pues nunca jamás en mi vida de niña me llevó a ningún partido, ni me hizo mención de nada. Sí. Entonces, pues yo no tenía ni idea y de repente veo el campo de americano y yo así, ¡ah! Y pues real creo que lo primero que hice antes de empezar la escuela fue estar el campo. Y me metí a jugar tocho un año, no funcionó. Dije, bueno, cierro prepa y en la universidad vuelvo a jugar, pero lo primero que hice, terminado la prepa, fue ir a un entrenamiento a las 7 de la mañana del INDEF, en ese entonces entrenaban a esa hora, y empecé a ver qué hacían, a empezar a escribir, así notas de cuatro cuartillas, donde realmente no dije nada, pero pues, lo tengo que empezar a hacer de alguna forma u otra, y pues ya, así poco a poco me fui metiendo como en el fútbol estudiantil, que obviamente mi objetivo principal era salir con una pues, experiencia de la universidad, ¿no? O sea, ir a meter como currículums a alguna empresa, a alguna cadena, y que no me dijeran como, ah, pero apenas eres ingresada, y decir, no, llevo 4 años de experiencia. Sí, sí. ¿No? Ese era mi objetivo principal, pero bueno, al final como que las cosas empezaron a salir, ¿no? A fluir, y reportera de bolsillo llegó, y como que eso me hizo replantear ciertas cosas, tanto que pues ya cuando cerré la universidad, pues dije, bueno, le voy a dar otro chance a la LPA y al estudiantil, y luego vemos, y llegó la pandemia, yo así de demonios. Entonces, pues más o menos por ahí fue el camino, y por eso empecé yo a cubrir el fútbol de aquí de México, porque pues dije, bueno, si quiero empezar, pues empecemos con lo que está en casa, ¿no? Lo primero, lo claro, más tangible que tengo. Entonces, el INSS primero, y ya después decidí pues, separarme tantito de ahí, hacer un poquito más pues, nacional, y así fue.
Oye, es chistoso cómo todo empezó por una estar en el kilómetro 3 nadando.
Sí.
Y sobrepensaste algo, y ahí fue cuando te. Creo que si no hubieras nadado, tal vez las cosas hubieran sido igual bastante diferentes, igual eran mejores, o igual no hubiera pasado, pero es chistoso cómo nadando fue cuando te diste cuenta que ya estabas muy cansada y ya no querías sufrir y querías mejor.
No, yo creo que más bien cuando ya llevas. Bueno, o sea, yo siento que estoy mal, sí. Pero cuando ya, después de hacer como una competencia de largas distancias, llega un punto en el que creo que ya tu cuerpo se mueve porque ya lo llevas haciendo demasiado y entonces tu mente ya empieza como a separarse, ¿no? Y a pensar en otras cosas. O tú cuando mismo estás corriendo sin música, de repente piensas, ¿no? Y entonces yo le dije, ¿qué voy a hacer el día siguiente? ¿No? Pero tú sigues tu camino, y eso fue lo que pasó, o sea, la verdad estuvo muy gracioso, porque yo tenía, bueno, cuando uno decide que quiere estudiar, entonces, pues, es una decisión importante, ¿no? Porque es lo que va a decidir tu camino, de cierta sí. forma, y entonces yo tenía esa presión de qué quiero hacer de la vida, ¿no? Hasta la fecha sigo preguntándome lo mismo, yo pensé que ya lo tenía resuelto una vez después de haber decidido eso en cuando nadé, pero evidentemente no es así, así funciona Nemo, pero cuando salí real, me recibió mi mamá y yo de ya sé que quiero estudiar, y fue como de, ok, ya rara, pero sí, o sea, a lo mejor hubiera terminado de decidirse más adelante o de alguna otra forma, pero sí, justo fue muy gracioso que haya pasado
inmediatamente.
De las algas de Valle de Bravo.
Sí. Oye, y bueno, sí es, y ya que mencionaste del género, y quería que tocáramos el tema de si ya te has dado cuenta o has asimilado que ya muchas niñas, chavas, te tienen como un ejemplo de cómo puedes ir creciendo, cubriendo los deportes aquí en México. Últimamente, y afortunadamente también, las mujeres están teniendo más oportunidades, y eso me parece un movimiento increíble que debió haber sido desde hace mucho, pero nunca es tarde para que llegue, y porque ha demostrado que las mujeres son capaces tanto de jugar deportes, como de cubrir deportes, como de hablar de música, de películas, etcétera. Y eso es muy padre, y en especial enfocándonos en ti, ¿te has dado cuenta algún día, o sea, alguna vez, de lo que estás haciendo realmente, todo lo que engloba, que ya hay chavas que te siguen en Twitter, que te escriben, oye Fer, gracias, oye quiero ser como tú, oye cómo lo hiciste, cosas de ese estilo, ¿sabes?
Sí. Sí, bueno, es que es muy chistosa la situación, ¿no? O sea, creo que, digo, yo nunca lo hice pensando en mis demás compañeras, claro. Por así decirlo, ¿no? O sea, sí. Bueno, y lo gracioso es que, pues, parte de mi inocencia todavía permanece, porque yo me acuerdo que cuando estaba empezando a ver ese tipo de patrones de los hombres, de los mexicanos, que las mujeres somos más como todos, ¿no? están las acciones en redes sociales. Y es como... yo no, cuando yo decidí querer estar ahí, hacer ese tipo de cosas, como, pues, ¿por qué no? O sea, ¿cuál puede ser como el conflicto, no? O sea, si sabes y tienes conocimiento, que no puedes estar hablando de eso.
Sí.
Ya más adelante, pues, empiezas a ver como este tipo de oposiciones, ¿no? Y que si todas las personas que están ahí se tienen que preparar muchísimo, ¿no? Como para el doctor. Si te equivocas una vez, te equivocas mil veces, ¿no? De, a comparación de todos los puntos que has presentado.
Sí.
Y como que ese tipo de inocencia de, bueno, pues, ¿qué tiene, no? O sea, ¿qué tan difícil puede ser? Es algo que me sigue permaneciendo en mí. Es un motivante que se mantiene y que inclusive cuando yo tomé la decisión de dejar una cadena en la que estaba mexicana, de fútbol americano, y yo hacer mi propio lugar porque yo quería expresar mis cosas. Y digo, ya después como de, ay, está muy difícil. Pero, pero pues es algo que sigue manteniéndose, ¿no?
Sí.
Y justamente, pues digo, entonces, yo lo empecé muy chavita, desde 18 años, 19, yo ya estaba pues ejerciendo la parte del periodismo. Pues sí, como que cuando tenía como 20, 21, pues sí me empezaron a llegar mensajes de niñas, de como de, ay, es que admiro mucho tu trabajo y me gusta mucho lo que haces, cómo lo has hecho y cómo te mantienes. Y una que me llamó mucho la atención fue una chava de que empezó a cubrir soccer, que no me acuerdo en qué estado, pero me escribió y me dijo, pues vi tu trabajo y me motivaste a yo hacer lo mío, pero en el soccer, ¿no? Y ahí fue como dije, ¿qué? Estoy haciendo algo como, ¿sabes? Porque pues uno está como en su círculo, en su burbuja, sí. y está como que picando piedra para ver qué onda, pero no se da cuenta de que está haciendo como un efecto mariposa, ¿no? Y llamando a más niñas a hacerlo, y sí, a varias personas, a varias chavas, es que te inspiraste, ¿no? Y pues, es como que sensaciones o mensajes que, no sé, te ponen la piel chinita porque tú genuinamente no esperabas este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy bonito, o sea, sí me toca bastante. Digo, desafortunadamente también no todos los mensajes han sido de mi inspiración y lo estoy logrando, sino sí, también ha sido de, ver, tengo este problema, me están haciendo esto, ¿no? Y es como de, ¡ah! Sí. Sí, pues sí. Obviamente, pues, de mi parte ahora ya más natural, sí, es como de, mira, te voy a decir todo lo que yo aprendí de todo esto. O sea, esto no lo hagas, si te dicen esto, tú dales la vuelta, ay, me quedé dormida, ¿no? O sea, porque pues son escenarios, situaciones que yo antes evadía mucho porque pues son incómodos.
Sí.
Son cosas que uno quiere pensar que no existen, pero ahí están, ¿no? Y luego llego también a un punto en el que digo, ¿qué tal que yo estoy permitiendo ciertas conductas y que yo misma ya no estoy percibiendo que son malas porque ya las normalicé? Y entonces, ¿qué tal que ahora yo soy también el problema? ¿No? Entonces, sí. Empieza como este superanálisis de qué sí, qué se acepta, qué no se acepta, porque obviamente tienes que tener como un cierto carácter para estar en este ámbito, porque yo he visto a muchas niñas también que entran con muchas ganas y duran 2-3 meses y se van. Sea por la exigencia, no sea por todo lo que tienes que sacrificar para lograr hacer una cosa, pero también entiendo que mucho tiene que ver con el ambiente, porque pues, sí, los comentarios son así de, yo que voy a estar escuchando este tipo de comentarios, a lo mejor no hacia mi persona, pero hacia la mujer, ¿no? Pero cuando, bueno, yo siempre he estado, yo sé que yo soy una intrusa, ¿eh? O sea, yo sé que yo no debería estar, pero estoy. Entonces, sí. Tú puedes gritar, puedes decir, ay, qué sabrosa, ¿no? La que acaba de pasar. Y yo no puedo decirte nada porque no estás viniendo a mi casa, yo estoy llegando a la tuya y te tengo que dejar ser. Y voto, ¿no? Pero yo sé que a veces algunas mujeres, yo no puedo estar escuchando ese tipo de cosas. Sí, lo entiendo, ya está bien, pero pues para mí sí es como de, ¿qué hago? No, o sea, ni modo de que se comporte. Luego sí hay unos como de, ay, perdón, pero no te vi. Yo digo, tú, pues, es tu ambiente, o sea, yo sé que tú vienes al entrenamiento a divertirte, yo no voy a interponerme en eso, obviamente no es como que diga, ay, qué padre.
Sí, sí.
Pero pues también entiendo que hay un tipo de carácter, ¿no? Y también para, pues, como que salirte suavecito sin hacer como esa presión, porque, pues, ¿no? Es como complicado. Y entonces, anteriormente, cuando llegaban las chavas y me decían llorar, pero llegó ya un punto en el que empiezo también como a ser responsable hacia las demás y decirles, oye, si esto pasa, si esto no, aquí estoy para ayudarte, para aconsejarte, ¿no? Estamos abiertas. Entonces, la verdad ha sido una experiencia bastante gratificante y ver como también a otras mujeres que son como todavía más grandes que yo, que también están como haciendo sus espacios, es como de, está padre, o sea, creo que está creciendo y como lo dices, está, o sea, hubiera sido antes, pero pues yo creo que todo tiene un proceso y pues, estamos en ese momento donde hey, nosotros también podemos, ¿no? Yo sé que es difícil, yo sé que es yo hace poco también viví una experiencia de que hay hombres que no les gusta que hables de fútbol porque no les gusta.
Sí, sí.
¿Quién te dio el derecho de estar hablando de mi deporte? Lo más chistoso es que ni siquiera es un jugador, es un coach, o sea, y con ellos hablas de fútbol y por ellos he tenido una apertura magnífica de que hasta me preguntan, uy, ¿cómo nos viste? O hay coaches que me escriben después de su juego, me dicen, pero quiero tu opinión. Y yo para mí puedo, ¿no? O sea,
claro, sí,
por supuesto.
Sí.
Pero llega a otra parte que quizá por ser colegas o pues, estar en el mismo rostro. Y es como de, ¿no? Y es como de, ay, pero ¿por qué no? ¿No? Pues es complicado porque pues obviamente siempre la inclinación va a ser para nosotros, ¿no? Y conseguir una oportunidad es muy difícil porque luego también está como esta parte de, oye, pero pues, ¿cómo me vas a dar? O sea, ¿cómo quieres que yo esté ahí si ni siquiera me das la oportunidad de intentarlo? Entonces, pues ahorita con el tema en el que yo me estoy desarrollando de, quiero estar ahí, sé que puedo estar ahí. Varios me han dicho como de ser, por favor, help. Pero pues es como de, pues sí, pero no me están dando la oportunidad. O sea,
sí.
No puedo hacer nada, ¿no? Entonces, esto también reporté de bolsillo, salió por ese mismo aspecto, porque yo tenía un concepto y en donde estaba a veces el mismo concepto era destruido y se perfilaba para otra cosa y a mí no estaba. Entonces, bueno, pues yo saco mi visión, a mí quién me va a decir como de, hola, pero yo puedo publicar esto. Sí, pero te doy permiso de publicar esto, ¿no? Entonces, pues como de, bueno, ok. Y justamente salió por eso, porque es un espacio donde yo puedo decir mis opiniones, aunque me vean cinco personas. O sea, yo estoy dando el mensaje que yo quiero dar sin sí. Tener que estar como de, oye, ¿me das permiso de hacer esto, por favor?
Sí, sí.
Y justamente a mí por eso sale.
Justo, y esa parte es importante, ya que lo tocas, a pasar a ese tema, el carácter. Y sí, comentaste igual en una ocasión y me llamó mucho la atención esa frase de que el reto más grande siempre ha sido tú, o sea, tu persona. ¿Cómo es que has vivido ese reto? Porque obviamente todos vemos, igual que con los deportistas, que el éxito por medio de la pantalla, de las computadoras, de las redes sociales, es padre, pero siempre uno mismo, y no solamente en el deporte o en el medio, sino en la vida, uno tiene sus batallas y a veces son complicadas.
Sí, pues, justamente, ¿no? Yo creo que fue el miedo a hacer las cosas, a cómo los van a tomar las personas. Ay, pero es que no estoy lista para. O simplemente, quizás hasta la misma constancia, ¿no? O sea, eso es algo muy, que me ha quedado como muy claro en estos últimos meses, ¿no? Porque yo, pues sí, como que flaqueé un poco en la constancia de ciertas cosas. Y justamente, como que, o sea, algo muy sencillo, que dije, bueno, vamos a tomar la dieta y el ejercicio de una forma constante porque ya estoy harta. Y los resultados pues están, o sea, no de un día para otro, pero casi muy rápidos. Y entonces uno se pone a pensar y dice como de, ¿siempre pasó en este ámbito? ¿Qué pasaría en otras cosas? Entonces, pues, ¿podría hacer todavía más cosas? Pero a a veces también como que uno, pues no sé, como que no se motiva, o no tiene ganas, no sabe cómo empezar. Y ese es el tema. Quizá no sabes cómo empezar, pero tienes que empezar de alguna manera u otra, porque si no, entonces te vas a quedar esperando. Y pues justamente el hecho de querer hacer las cosas perfectas siempre, o desde un principio, pues será complicado. Entonces, el reto de uno mismo, bueno, lo que yo he alcanzado a vivir es como que, pues, hacer las cosas sin importar si salen bien o no, porque pues, esperas que a la primera salgan bien, obviamente va a suceder y te vas a desmotivar. Tremendo, soy una basura, no sirvo para nada. Entonces, no es llegar a esos grados, ¿no? O sea, es hacerlo y ya de ahí ves qué funciona, qué no funciona, y aventarse, ¿no? O sea, muchas veces ha habido a ciertas entrevistas que yo no he logrado, que no he conseguido porque, ay, no, es que, ay, no sé qué tal, no sé qué preguntarle, ay, es que hoy estoy muy llena de, ¿no? O sea, ¿qué? Entonces, vea todo y ya después ve qué onda. O sea, digo, ahora ya hago mi oso diciéndole a los padres, ¡Oli! Perdiéndolos en el campo para conseguir esas declaraciones, pero digo, bueno, el Oli lo resolvemos más adelante, esto no pasa nada, después es que lo conseguiste, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, ese tipo de situaciones, ¿no? El querer ser perfecto, el querer llegar. Digo, también es muy complicado, ¿cómo entregas un proyecto que sea diferente a lo que todo el mundo hace, ¿no? Porque justo. Luego ya nada más te metes a Twitter o a lo que sea y ves lo mismo replicado como 4 veces, 5 veces, nada más.
Sí.
Y después empiezas a verlo como 100 veces. Entonces, no puede ser posible que todos hayan pensado exactamente con la misma coma, en la misma palabra, igual.
Sí.
¿No? Y cómo entregas algo diferente, eso es algo que en uno de los cursos que yo tomé con Pablo Viruega fue como de, tienes que ver cómo entras en un ángulo diferente, pero pues justamente eso es como de, ¿cómo se hace eso? O sea, ¿cómo lo ves de otra perspectiva? ¿No? Entonces, ha sido un camino como muy largo, muy divertido, muy, de muchas cosas, o sea, creo que obviamente cada año fuerte a visitar, pues esto y esto, lo hice mal, ¿no? Y yo creo que ahorita en estas mismas etapas estoy haciendo algo mal probablemente, pero va a dar para el siguiente año, ¿no? Entonces, pues justamente es eso. Yo creo que el tema es pues atreverse a hacerlo, que eso pues, obviamente es lo más complicado. Y pues, dale, ¿no? O sea, yo creo que igual que el deporte, ¿no? Te puedes dar por vencido tan rápido y realmente hasta que ya no puedas más, ya, pues, bueno, sí creo que te trae por ahí.
Oye, y es importante, creo que también le diste al clavo, de siempre es necesario empezar, así empieces desde cero, todo el mundo empezó desde ceros, y todo el mundo le costó trabajo, a unos más, a otros menos, y esa parte de marcar una esencia diferente, de crear algo distinto, de no ser como igual se relaciona mucho al podcast, al programa, a mi podcast, que también es tuyo, donde cuando empezó yo también quería hablar de deportes, pero veía que todos daban noticias de deportes, entonces dije, bueno, voy a meterme a lo mismo, y así estoy yo, y hay otros 1,000 abajo de mí, o otros 1,000 encima de mí, entonces, ¿por qué no buscar contar historias de éxito, que a lo mejor igual ya habrán contado varios algunas, pero meterle mi esencia? Entonces, más o menos así nació el podcast, así nació desde la Tribuna 23, el que la gente que escucha las historias se dé cuenta que, bueno, los veo en la televisión, veo a Tom Brady conseguir 7 anillos, pero también me tengo que dar cuenta que debajo de que consiguió 7 anillos, pues nadie lo quería, ¿no? O sea, nadie lo quería seleccionar, el güey tuvo que picar piedra, no tenía ni siquiera buena forma física, estaba gordito, o caso, no sé, con Serena Williams, lo que sufrió, las pérdidas que tuvo, la depresión, con diferentes atletas que hoy vemos en lo más alto, pero que normalmente nunca cuentan la historia detrás de ese éxito que también picar piedra. Y a eso voy, Fer, la pregunta del millón. Ya contaste más o menos cómo es que nace Reportera de Bolsillo, pero platícame todo ese detrás que nace de un blog, luego Reportera de Bolsillo, luego antes eran 2 nombres y luego ya te he puesto 1 por Facebook. Qué
vergüenza. ¿Cómo fue? Debí de verlo detrás de un OnlyFans. Y bueno, todo empieza porque en mi primer semestre, bueno, yo había abierto un blog ya sabes, de esos blogspot.com que se abren como pan caliente, ¿no? Como si abrieras una cuenta de Twitter y así. Y, y pues yo empezaba a hacer mis notas, o mis, quién sabe qué hacía, pero escribía. La verdad es que no los he buscado, no los he querido tampoco ver, porque luego las notas, no tan recientes, pero sí como de hace 5 años que leo, es como de, oh, pero te digo, o sea, tienes que empezar con algo, lo que así sea, de la forma y la que sea, tienes que empezar. Entonces yo empecé a sacar ese blog, y justamente iniciando la carrera, una compañera de semestres arriba pasó a nuestro salón y dice, oigan, tenemos esta revista de UVM, y pues estamos buscando a ustedes principiantes para que se vayan poniendo, etc. Entonces yo obviamente dije, aquí voy, y entré, y pues sí, yo empecé a, bueno, igual tuve que pelear porque me dejaran cubrir fútbol americano, aunque nadie estuviera ahí. Un amigo, pues era jugador, y él quería cubrir el americano, y yo le dije, ¿tú cómo vas a cubrir el americano si vas a estar jugando? Déjamelo a mí. Y al final, no, al principio no querían, pero como el jugador, pues obviamente no era tan responsable. Ya fue como de, bueno, yo así de, ay, pues es que lo iba a hacer él, pero ya no entregó nada.
Pues ya no.
Como de, bueno, sí, pero dando tú, ¿no? O sea, hasta eso, siempre tuve que estar fallando, por estar en un lugar. Y yo entregaba mis notas y todo, pero había como que una parte, no sé, o sea, como que todo estaba nuevo, y pues éramos estudiantes, y no teníamos una línea de todo. Luego yo entregaba notas y las publicaba después, para mí fue como de... Y principalmente, es, más allá de eso, yo pues tomé un primer semestre de clase de fotografía, bueno, una materia era fotografía. Entonces la maestra, después de que yo odiaba tomar fotos, la verdad es que nadie me cree, porque no me gusta tomar fotos. Pero, o sea, yo, para mí como escritora, me hacía perder como la esencia del momento al estar capturando el momento, porque es como de, ay, está enfocado el ángulo, el encuadre, la iluminación, el obturador, entonces para mí era como de, no me gusta tomar fotos. Pero llegó un momento en el que la maestra nos dijo, bueno, ahora es tema libre. Y yo justamente se acomodó a que yo fuera a Monterrey con Lindes. Entonces pues tomé todo ese viaje de la llegada del hotel, el entrenamiento previo, el mensaje, la comida, la llegada al estadio, el partido y el cierre. Y entonces pues la misma fue como de, ah, sí tienes, bueno, pues digo, obviamente porque será fútbol americano. O sea, a mí me pones a tomarle foto a la comida y no. Entonces, pues también decía, ¿qué hago con estas fotos? O sea, ¿a dónde las subo? Porque pues ni modo de subirlas a Facebook, porque no conozco a todos los jugadores, pues no sé. De hecho, ahí tengo algunos álbumes en mi perfil de Facebook desde los primeros años. Entonces también por eso dije, bueno, voy a abrir una página en Facebook y le voy a sacar como pues, ahí las fotos, ¿no? Para que las vean y ellos las tengan. Y yo me acuerdo que en ese momento pues yo seguía como a cuentas como Mundo de Loco y de etcétera. Y pues sí, fue como de, bueno, como voy de algo, y luego ya, como, no, Only Football. Y ya se quedó así Only Football varios años. El problema fue que cuando les decía, cuando me preguntaban, ¿cómo se llama tu página? Y yo así de Only Football, y yo así de, Only Football. Y como yo así, bueno, solo fútbol, pero ni que ya, ah, ok, porque se les olvidaba. Y entonces, pues, igual luego empecé a trabajar con Máximo Avance, y ahí pues ya todo mi contenido se iba con ellos. Pero las fotos que tenía yo publicando por este lado, porque ellos pues, no entregaban ese material. Y yo también tomaba las fotos para vestir mis notas, que esa ha sido siempre como la principal razón por la que tomo fotos, porque pues a veces entiendo que, bueno, yo he sido mucho de no hay trabajo gratis. Y entonces para mí como que pedirle a un fotógrafo dame tus fotos por 5 pesos, pues la verdad no se me hace justo. Entonces dije, bueno, yo las tomo, sé tomarlas, no hay problema, yo 1, 2, 3, 4. Necesitas, sí, no pasa nada. Entonces, pues, pero al final también era como de, ay, el jugador este hizo tal, pues tomaba fotos para, pues, acordarme. Entonces, posteriormente, de Máximo Avance, ya también yo me salí, por circunstancias, ¿no? Al final, pues yo, a mí me tomaron como becaria, ya sabes, experiencia y todo, pero pues ya iba para el segundo año, y no veía como que avance, nada, y luego también hubo ahí como un conflictillo en el INSS de que ya se funciona un poquito más excesos. Y hay cosillas que, pues, la verdad, no me parecen algo. Entonces, ahí fue cuando dije, bueno, ahí fue mi punto de qué tanto puede leer. Yo tenía mi blog y escribí y hacer nada. Y al principio, pues, sí me costó un poco de trabajo porque, pues, obviamente, la facilidad de estar en un medio de comunicación es porque tienes nada más que cumplir con tu trabajo de investigación, tu contenido. Ya, el medio se hace responsable de las acreditaciones, de los permisos, de los accesos y del material y de a quién vas a llevar. Entonces yo pasé a hacer ambas funciones, me estaba volviendo loca. Y obviamente el desgaste era mayor porque cubrir a un equipo es muy fácil. Sí. Porque pues es ir todos los entrenamientos, sabes los horarios, conoces muy buena a los jugadores, a veces a los caminarios, y, ah, ya sé. O sea, por puro físico los conoces. Pero entonces sí. Empiezo a ir a otros equipos y es más distancias, otros horarios, conocer de nuevo a los jugadores desde cero, saber quién está, quién es la capital, quién es el capitán, quién es el que da el mensaje, quién es el que definitivamente no tienes que hacer entrevistas porque no habla o porque es súper, no sé, prepotente, ¿no? Entonces es como de, ah, se extiende todo, pasa cuatro juegos y ahora que es con todo el material de esos cuatro juegos, no, pero bueno, ahí se ingenia. Sí. Entonces, pues empezó a salir como que este contenido de Only Football y volvemos al punto de cómo entregas un material diferente, ¿no? Entonces empecé a pensar en unas crónicas distintas, ¿no? Donde son como el touchdown del partido y son 7 puntos que más me llamaba la atención que cambiaron el juego. Y ya, ahí. Las fotos, obviamente. Pero después, en otro proyecto de la escuela, pues, como te tienen que hacer una página en Facebook. Y yo de, bueno, ya tengo una página en Facebook. Pero no, tienes que hacer una página de cero. Y yo así de, ah. Bueno. Entonces, pues, yo hubo un día en las Olimpiadas anteriores, bueno, las antepasadas, que subí 2 notas de las Olimpiadas en Only Football. Y hubo gente que me mandó mensajes. Y como de, pero es que no creo que tengas que hablar de las Olimpiadas en una página donde se llama Only Football. Y yo... Bueno, tiene razón. Entonces, justamente cuando me se da la oportunidad de abrir esta otra página, dije, ay, pues lo voy a hacer de un tema general de deportes para yo poder hablar de las Olimpiadas, de Michael Jordan, de Michael Phelps, de todos estos atletas que pues, significan algo en muchos ámbitos del deporte. Y estaba pues pensando en nombres. De hecho, todavía guardo en mi cuaderno cuando pues, hice la lluvia de ideas de los nombres que iba a ponerle a ese blog o a esa página. Y ahí está el de reportera de bolsillo. Y entonces pues ya escogí ese porque pues bueno, pues es chiquita, ¿no? Y para todos lados, y ahí estoy en todos lados. Entonces pues por eso es el nombre. Y de repente jugadores me empezaron a decir, ah, sí, tú eres la reportera de bolsillo. Y yo así de, o sea, sí, pero la página que debes de seguir es Only Football, no reportera de bolsillo, porque no vas a encontrar tus fotos. Y al final me dijo, bueno, creo que voy a tener que cambiar. Reportera de bolsillo, porque aparte de que está en español, está muy pegajoso, está muy pegajoso y me representa más, pues es como de, bueno, voy a hacer esa transición. Y real, tuve que esperar un chulo de tiempo porque desintegré reportera de bolsillo que tenía como 500 seguidores. Ay, perdón. Y tuve que eliminar esa página, poner onlyfootball/reportera de bolsillo, porque no le puedes cambiar el nombre de la página en Facebook así de tajo. Porque sí, dice, sí. No, es que tus seguidores van a perderse. Y yo de, no importa. Bueno, no puedes. Y yo de, ¡ay! Entonces tuve que poner onlyfootball/reportera de bolsillo. Pasaron como un mes y luego ya borré onlyfootball y quedó reportera de bolsillo. Entonces, pues así fue la transición. Y posteriormente, algo que también me ayudó mucho fue el Mundial del 2018. Porque yo, pues, todo este tiempo, no sé por qué, solo hacía entrevistas de audios y las notas y demás. Y de repente, pues esa vez en Toluca estaban entrenando los del Mundial Universitario allá en el TEC. Pues dije, bueno, voy a ir a hacer entrevistas. Y fui y fueron mis primeras entrevistas en video. Y eso, okay. O sea, de 600 seguidores pasé a 1.500, 2.000. Así en un mes y yo, ¿qué? Y pues justamente gracias a eso empezó a crecer más y así
y hoy ya son más de 6,000 y en Instagram y en Twitter son como otros 1,000, 6,000 y
Facebook son 8,000 y yo de no sé cómo
lo que empezó como una página que se fusionó con otra que ya tenía un nombre que Facebook no dejaba. Ya creció, ha crecido bastante y creo que es algo muy chido y a eso iba. ¿Cuáles han sido tus mejores experiencias, Fer, cubriendo? Ya con experiencia, ya platicaste un poquito de lo que es cubrir, de tus notas, que hacías al principio. Por ejemplo, yo empecé a escribir también para dos, tres medios hace como a inicios de pandemia. Y sí, ahorita leo las notas y es como de, ¿por qué repites tanto? ¿Dónde están las comas? ¿Por qué no te faltan esas palabras?
¿Por qué pones tanto pues?
Sí, sí, ¿sabes? ¿Por qué repites lo mismo y no dices lo que quieres decir? Entonces, ¿cuáles han sido ya tus mejores experiencias cubriendo juegos que ya tienes que viajar de un lado a otro y estás aquí y luego el otro juego estás acá y aparte entrevistas a uno y luego 2 horas después ya estás acá? ¿Cómo ha sido esa parte de que sí cabes en todos los lugares y de que te ha dado para cubrir tanto?
Pues, bueno, obviamente hay muchas aventuras que paso todo el tiempo. O sea, estaba platicando hace poco con un amigo y me dice, es que tú siempre me mandas audios contándome todo lo, o sea, tus misiones imposibles todos los días. O sea, es que hoy me pasó esto y entonces creo que siempre he tenido como muchas aventuras. Una de las que quizá más disfruté o más me gustó fue las finales del 2018, porque las dos se dieron en Monterrey. Sí. Entonces, para mí fue pues ir a Monterrey el viernes en la mañana. Obviamente, pues, vida de pobre, uno compra los boletos de la madrugada.
En la madrugada más barata.
Es de la mañana, sí. Que llegas a Monterrey y son las 10 de la mañana y entonces, como que apenas son las 10 de la mañana, yo pensé que ya eran las 2 de la tarde.
Sí,
sí. Y pues me quedé ahí, fui al juego de Burros Blancos contra Auténticos en el Gaspar, y al día siguiente me fui a la final de Borregos Monterrey contra Borregos Toluca. Igual, este también fue un partido muy padre porque fueron dos mitades totalmente diferentes.
Sí.
Lo único que pues ahí también la aventura fue que termina el juego y real ellos están celebrando y yo aquí con mi maleta tomando las fotos así por fuera porque ya tenía que llegar al aeropuerto para ir. Entonces ya no pude hacer entrevistas ni nada. Sí, yo yendo y nada más tomando así cuando levantan el trofeo. Yo de ¡ay, ay, felicidades! Y ya corriendo. Porque pues el aeropuerto está bien lejos de cualquier cosa de Monterrey. Entonces, irte más rápido. Esta yo creo que fue una de las cosas que más he disfrutado, pues, el poder cubrir en ese momento a las dos ligas finales respectivas, definitivamente pues, fue algo bastante divertido. Digo, en la final Politécnica creo que también fue wow. Yo no sé qué. Digo, el Politécnico siempre tiene ese característico de que de repente, quién sabe cómo salen más personas, más atención. O sea, de repente creo que lo que se
hace la piedra y sale. Sí, sí.
¿No? Entonces tú dices como de no, pues seguro como es la final del poli, no va a haber tanta gente, porque a veces pasa que después de ver a las blancas, hay gente del Politécnico de aquí las blancas se va a ver a los burros. Y así sucesivamente, ¿no? Desde el otro lado. Así, pues, aquí van a estar todos juntos. Y el estadio estaba llenísimo y atascado. Y pues, obviamente sientes a la gente gritar y todo. Los clásicos para mí siempre han representado muchísimo. Por el tema de la afición, ¿no? Que creo que es lo único por lo cual todos los jugadores les gustaría pertenecer al Politécnico o a la UNAM, por esta parte de Juan y la afición, la verdad es que sí, pues, vibra todo, o sea, es impresionante. Y obviamente uno de los partidos que también creo que para mí fue guau, fue en el 2019 entre Burros y Mateu, que creo que para mí fue el partido del año, y no sé cuándo vaya a suceder que se repita un escenario así, no nada más de las acciones, porque eso siempre va a pasar, pero hablo del escenario del partido, ¿no? O sea, era un touchdown, luego touchdown, y luego touchdown, y luego touchdown, y luego, ¿no? Y fueron a series extra. O sea, yo me grabé porque estaba así. Yo ya quiero que se acabe, o sea, por favor, ya es suficiente, pero al mismo tiempo quieres que siga, ¿no? Y pues también haces conexión con los jugadores de ambos equipos. Entonces yo hubo un momento que ya no sabía quién quería que ganara. Yo dije, mis amigos están ahí, mis amigos están ahí, ¿no? Entonces,
corazón dividido.
Sí, no, horrible. otras de las veces, pues también yo soy mucho de ir a tres partidos. Entonces, a veces me alcanza la oportunidad de ir, no sé, a las blancas, regreso a Zacatlán y cierro el CU. O sea, siempre soy así de que una mitad al menos y la otra mitad al lado. Pero pues sí, o sea, me ves ahí la mitad del camino tratando de aguantarme las ganas de ir al baño, porque siempre tengo ganas de ir al baño, siempre, no importa cuándo suceda, y arreglándome, ¿no? O con el calor en el tráfico, que corran, y poniendo el partido en el teléfono en lo que llego.
Bueno,
creo que esas, sí, esas son pues, las experiencias más agradables, y pues obviamente, pues ahorita en la LPA, que he tenido la oportunidad de viajar un poco con la liga, pues sí. Es una experiencia bastante indescriptible, ¿no? O sea, bueno, hubo un fin de semana que viajamos a Monterrey para ir a Saltillo, regresamos temprano el domingo a la mañana y yo llevé a mi jefe y a todos de mi coche para ir a Raptors contra Mexicas en la Plaza Catlán. Y pues sí fue una jornada larga, fue desde el viernes, sábado, domingo, ¿no? Han sido partidos pues, bastante, pues, una serie de cerrados, pues, de cubrirlos, del sol, el clima. Sí. Aparte, esta vez que llegamos a Saltillo, yo no había visto el clima. Entonces, yo nada más llevaba una sudadera. Así dije, no, pues, ya estamos en época de calor. Y estuvimos a 4 grados en Saltillo. Yo me estaba muriendo. Yo horrible, me estaba muriendo de frío. Y al día siguiente, aquí en Naucalpan, a quién sabe cuántos malditos grados, centígrados, y yo no, o sea, yo el lunes no voy a amanecer, o sea, mi cuerpo puede decir, a ver, o sea, primero me metes a menos 4, y ahora me estás metiendo a 32, y yo, perdón. Entonces, pues sí, o sea, han sido cosas muy divertidas, nunca me han tirado jamás en la vida, he sido muy afortunada de que el balón me pasa aquí, o el jugador así, o en la pierna y así, pero jamás me han tirado, solo una vez me tiró un oficial, pero nadie se dio cuenta. Tengo amigos que real se caen y están grabados en transmisión. Yo no he sido eso. A ver si era para tener un highlight de mi vida, pero pero no, lamentablemente todavía no me pasa eso.
No, y creo que a lo mejor es de esas cosas que no quieres vivir, pero sabes que a lo mejor sí tienes que vivir, ¿no? Porque lo ves en la tele y pasa también en la NFL de que hay un touchdown, taclean y hay güeyes, tres güeyes atrás y cinco les caen encima y cinco güeyes enormes, ¿no? Pero ahora, cambiando de tema, Fer, hablando de amistades antes de pasar a la última sección, yo siempre he creído que hay, o sea, no voy a decir todas, pero normalmente las amistades que te deja el deporte, el medio, etcétera, son muy chidas. Creo que encuentras una familia o amigos que se vuelven familia muy distinta a la que normalmente ves fuera del deporte, ya sea escuela, vecinos, ¿no? Digo, no por menospreciar esas amistades, ¿no? Pero tienen un toque diferente y que se vuelven importantes, ¿no crees?
Sí, no, definitivamente. Digo, yo tengo amistades fuera del fútbol americano. Te quiero mucho y todo. Sí. Digo, me ha costado un poco de trabajo como llevar una amistad sana, porque pues obviamente ellos no entienden nada del fútbol americano y a mí me encanta muchísimo cuando me preguntan, ¿no? Ay, bueno, ¿y cómo va eso? Y es como de, ay, ok, no sé qué decirte porque pues realmente te tendré que contar todo el contexto para que lo puedas entender. Pero es padre. Y sí, el deporte en sí me ha llevado a muchas amistades de todo, ¿no? O sea, creo que es una comunidad muy, muy, muy bonita. Obviamente también tiene sus lados oscuros. Pero la parte positiva y que creo que merece, vale la pena resaltar más, es esta parte de la familia. Uh-huh. Entonces, no es nada más los jugadores, coaches, doctores, uh-huh. Creo que sí se vuelve como una comunidad. Digo, obviamente hay de amigos a amigos, ¿no? O sea, es como de, ah,
sí,
que te caes muy bien y que chido en tu juego. Y hay otros amigos que logran estar como en más momentos como importantes, uh-huh, de tu vida. y que más allá de las pláticas del fútbol americano, pues ya dejan una huella, ¿no?, en tu vida personal. Y eso es muy, muy padre. Yo creo que una de las cosas que más sufrí en la pandemia fue esa parte de la desconexión con el ambiente del americano. No hablo del partido en sí, sino de la comunidad, el cariño, el apapacho que te da la gente. Es lo que también está muchísimo. Digo, obviamente, es de creencia y todo, pero pues, no es lo mismo. No es lo mismo ese olor de caucho ahí apestoso.
Sí, sí.
Que el mismo lugar te arropa, ¿no?, bastante. Eso es muy padre. Y digo, yo no sé, obviamente creo que tiene mucho que ver con el hecho de que yo sea, pues, mujer, la razón que lo percibo diferente, porque luego también me ha pasado que, ay, es que este coach, no sé qué, y es muy lindo, y yo, ¿no? O sea, y el jugador que lo conoce, pues, ay, bueno, pues conmigo, no, no me agradó. Yo, ah, bueno, pues, ¿qué es el jugador? Yo soy la niña. Y muchos coaches igual, o sea, bueno, más en este regreso, no sé si yo también lo percibí más o si fue pues esa, pues extrañar a los demás. O sea, llegaba y muchos así me abrazaban, that's very, y como si fuera su hija. Y justamente, ¿no?, de qué bonito, ¿no?
Sí, sí.
Y siente como ese cariño de ellos, como si fuera de su misma sangre, y eso está muy bonito. Igual mis hermanos platican muchas cosas, y justo yo creo que algo que hace la diferencia es como ellos, tú están en el mismo sintonía, como que pues hablas de las cosas como son, ¿no? Y ay, no, y eso pasó, y como saben quién es, pues el otro es como, ay, no, y a mí me dijo esto. Entonces, sí, pues sí, o sea, al final se vuelve como una y hay algunos que sí encajan mucho y hay otros que nada más como parte del ambiente, pero no dejan de ser parte.
Sí, sí. Sí, y creo que eso es muy chido, sentirse cómodo y sentirse a gusto en un lugar. Y por último, Fer, hay una última sección de un qué prefieres, y yo te doy varias opciones. Y ya tú me dices cuál es la que más te gusta. Tiene que ver, hay varias opciones. Si quieres otra opción, también la puedes decir, ¿va?
Okay.
¿Qué prefieres? Te iba a decir entrevistar o tomar fotos, pero ya confesaste que tomar fotos no. Entonces, ¿entrevistar o redactar alguna nota?
No, entrevistar. Siempre más, porque creo que el chismito me gusta. Entonces, preguntar siempre me gusta más. Te digo, más por esta parte compleja de cómo voy a exponerlo de una forma que quiero. Ya. Eso me gusta, pero sí me implica más reto todavía que estar cuestionándole a la otra persona. Oye, digo, a veces sí es difícil porque hay jugadores que no, pues está pasando la familia de
sí, claro.
Es difícil, pero cuando llegas con esos jugadores que sabes. Tiene una apertura, pues
sí.
Bueno,
está complicado. Sí, 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 sí. Ok, ¿el equipo que más te ha gustado cubrir?
¿De dónde?
O sea, en general, el que más te ha gustado cubrir. De todos los que has cubierto, el que más te ha gustado. Aunque sea el primero que te acuerdes también.
Pues, creo que me voy a ir con... Ay, es que no sé.
Nadie se va a enojar.
Ay, ¿cómo no? ¡Así se enoja! Todo el tiempo me da pato diciéndome, ay, es que soy el raptor, ¿verdad? Y yo de hoy. Pues, yo creo que los Pumas es un equipo que siempre me ha llamado mucho la atención. También yo creo que me ha llamado mucho la atención porque ha sido como muy difícil de conseguir como los accesos porque pues, tienen como ciertos reglamentos un poquito más complejos que otros. Sí. Y para mí el que me dieran la apertura fue como de ¡ah, sí, lo logré! Entonces obviamente pues significaron un poquito más, ¿no? Y pues toda la esencia y la mítica que tiene el programa. Pues, okay. Yo creo que ellos, pero...
Pero todos, ellos, pero todos.
ellos, pero todos tienen un significado diferente. Por ejemplo, los aztecas me gustan mucho, ¿no? Los auténticos también por toda esta disciplina, todo el tipo sí, sí. que ellos manejan. Burros blancos, porque de cierta forma ellos fueron como los primeros que me dieron una apertura después de linces, ¿no? Sí, por ejemplo, Águilas Watch también es un equipo que quiero mucho. Aunque no les vaya tan bien, pero es un que quiero mucho y nunca olvidaré la temporada 2016 donde están esas grandes cosas.
Sí.
Entonces, como que cada uno tiene un significado y en la LFA, pues igual, o sea, por ejemplo, Raptors fue el primer equipo en el que yo empecé a cubrir en la liga hasta el 2018 y ya me volví como general, pero pues obviamente todavía siguen ahí varias personas que son sí. amigos y pues los quieres mucho, ¿no? Y te conoces a todos, y, pero pues con los gallos, pues también es otro equipo, ¿no? Los dinos me gustan mucho. Entonces, es como que cada quien tiene como su significado para mí. Obviamente, hay unos que sí pongo como de más arriba que otros, pero pues la verdad es que todos no tengo como preferencia. Bueno, o sea, sí, pero.
Ok. ¿Qué prefieres en gustos, Onefa o Conadeit?
Pues me gusta más. Bueno, no me gusta más. Anteriormente he cubrido más Onefa que Conadeit, más por el hecho de la cercanía, ¿no? O sea, en el Estado de México hay más equipos de Onefa que Conadeit, solo está desde el ITEM. Y lo más cerca que ahora ya no es Borrego Soluca. Entonces, pues uno como persona independiente que nada más tiene $5, no puede salir tan fácil a Puebla o a Monterrey, ¿no? Entonces, pues, yo creo que es por eso, por la cercanía que tengo más con la NEFA. Pero honestamente, en la cuestión como de logística y la visión del fútbol, que pues es más 100% estudiantil, ¿no? Y el tema de la visión que le dan a los jugadores y el primero que están estudiantes, egresados, a jugadores campeones, es un tema que también me gusta y que creo que debería de realmente fusionarse con la parte de logística de Conadeit y el fútbol de UNEFA, ¿no? La visión y toda la historia que tiene UNEFA, pues obviamente no se compara con nada. Equipos con mucha tradición, que ya el abuelo y el papá y el nieto y todos van a ver al jugador. Sí, y acá de sí. este lado, pues todavía no se puede dar tanto porque pues, no hay tanta historia. Entonces, sí tienen sus dos cosas, pero pues UNEFA es como que les pasa mi ¿no? Afortunadamente ya están juntos, entonces ya es como problema solamente.
Sí. ¿Agua de Jamaica o agua de horchata?
Agua de horchata.
Ok. De hecho, no recuerdo, creo que lo comenté con Toño, que la semana pasada grabé con él, que vamos a hacer en el programa una gráfica, porque es un gran dilema entre los invitados de qué prefieren, si horchata o Jamaica. Creo que va empatado. Entonces.
Toño que escogió Jamaica.
Sí, no. Sí. ¿No? Sí, Jamaica.
Sí, se ve su perfil de Jamaica.
Sí. Fer, si no hubiera sido el americano y la natación, ¿qué deporte te hubiera gustado cubrir o te gustaría cubrir?
Yo creo que iría al béisbol o, pues, bueno, es que las Olimpiadas no cuentan porque no vamos a hacer deportes, pero sí. Yo creo que sí, sería meterme más al tema de seguimiento a los atletas.
Ok. ¿Tu comida favorita? Esa que cuando tienes un mal día comes y te pone de buenas.
Las papas a la francesa, cualquier momento.
Ok. ¿Tu jugador y tu equipo favorito de fútbol americano?
Mi jugador favorito es el ya retirado de Julian Edelman.
Ok.
Tiene muchas cosas. Su cultura como atleta deportista muy padre. De hecho, leí su libro hace poco y lloré todo el tiempo. Y pues obviamente a los Pats, pues, fueron mi primer equipo.
Okay.
Pero también me gustan los Bills, lo cual me da un dilema porque están en la misma división, entonces como de, me gusta complicarme la existencia. Gracias.
¿Cuál es el atleta que no sea Julian Edelman? Porque creo que hay, esa pregunta me la hizo una vez mi papá. ¿Qué jugador es tu favorito? Ya dijiste Julian Edelman. ¿Y qué atleta es el que más admiras?
A Michael Phelps.
Buena elección. Sí. Buena elección. Por último, Fer, dos últimas preguntas. ¿Tú qué le dirías a esa Fer que estuvo en el agua, en el kilómetro 3, hoy en día? ¿Qué, tú, qué le diría la Fer Mayen de hoy, abril del 2022?
Le diría, pues que sin miedo, ¿no?, a equivocarse. Creo que eso es algo muy importante. El miedo de errar y de la decisión que tomemos no sea la correcta, pero pues sí, es algo que se va a averiguar y que la persona del futuro se va a hacer cargo de eso. Y también, obviamente, pues eso de no tener miedo a equivocarse lleva también va de la mano con la perfección. No podemos ser perfectos, y cabe destacar que no porque no persigamos la perfección significa que no vamos a trabajar de calidad. O sea, yo siempre soy muy pulcra en muchas de las cosas que hago porque creo que soy muy competitiva conmigo misma. Y, por ejemplo, las fotos para mí es como, a veces veo, ahorita también que he estado como un poquito de fotos de tocho y así, luego veo fotos que suben y es como, ¿por qué me permito subir esto? ¿No? Y yo sí soy muy selecta de esta nota. Y me explico mucho a mí misma, que está bien. Sí. Pero luego llega un punto en que dices que no está perfecto, entonces si no está perfecto no lo voy a sufrir, y entonces tú misma te estás metiendo con el problema. Entonces creo que es eso, o sea, todo se engloba en el miedo a equivocarse. Entonces no hay que tener miedo a equivocarse, hay que hacer las cosas, las corazonadas hay que seguirlas, y tratar de generar paz. Yo creo que es complicado, es imposible, pero si lo intentas hacer, creo que es mejor. O sea, tienes una mejor vida intentándolo siempre, intentando hacer un balance siempre, y creo que eso sería el consejo.
Ok, y sobre esta línea, ¿qué consejo le darías a esas niñas, niños, chavos, chavas que tienen un sueño, ya sea en el deporte, en el medio, que quieren ser cantantes, pintores, abogados, maestros, lo que sea? ¿Qué consejo le daría a Fer Mayen a ese tipo de personas?
Pues, yo creo que en el camino uno está solo, ¿no? Y hace sus cosas de manera. Uno es quien se pone en las circunstancias. Sí. Entonces, estar consciente de eso, de que es uno quien va a marcar sus límites, es uno quien va a superar sus cosas, pero también es importante estar rodeado de personas correctas. No hablo de personas exitosas, porque no todas las personas exitosas te van a dar los mejores consejos o los consejos que mejor necesites tú para esos momentos, pero sí rodearte de unas personas que aporten un poquito de información. Yo creo que algo que siempre hubiera querido en mi preparación es haber tenido a una maestra de periodismo que estaba, que me exigiera más, que viera el potencial y me exigiera un poquito más, porque llegó un punto en el que de repente yo entregaba mis notas y ya las leía, ya solo como, ah, sí, yo sé que tú trabajas. Yo pídeme más, ¿no? Entonces creo que también, y justo en esta parte también de pues como de querer generadora de contenido, de presentadora, lo que sea, pues sigo yo sin estar con personas que me puedan orientar, me den las herramientas para yo explotar mis cosas. Pues los he tenido que trabajar sola, ¿no? O sea, de que, bueno, a ver, yo experimento y veo cómo funciona. Y está bien, o sea, si a veces sucede de que no estás con las personas correctas o que te puedan orientar, pues ni modo, tú tienes que, a ver, que te responsable, agarras tus cosas y ves cómo lo haces, y tienes que aceptarlo firme, ¿no? Decidido. Obviamente va a haber días que vas a sentir que no está avanzando nada, pero pues volvemos al punto, ¿no? La persistencia, la constancia, y tratar también de rodearte de gente que te pueda aportar y que tú obviamente puedas regresarles algo más adelante. Entonces creo que se trata de eso, de ser consciente de que uno es quien va a saber, quien va a poner el camino hasta donde quieres llegar, ser constante, pero también buscar generar un ambiente de personas que te puedan ayudar a sumar y a dirigirte a la meta o objetivo.
Fer, gracias por venir, qué plática tan chida, qué gusto habernos conocido, haber interactuado sobre lo que has hecho, que hemos platicado también un poco de fútbol americano. Gracias por venir al programa, por aceptar la invitación. sabes que aquí tienes tu programa cuando quieras seguir sí. viniendo. Te deseo todos los éxitos, más éxitos todavía. Gracias por el tiempo, Fer.
No, gracias a ti. Pues igual, estoy compartiendo tu contenido para yo también echarle un ojo a todo lo que haces y obviamente compartirlo. Pues, creo que algo que también carecemos a veces es de ayudarnos entre nosotros. Entonces, sí. pues de mi parte también tienes toda la apertura y la puerta abierta para cualquier cosa que necesites, un share, un like, lo que sea, que valen mucho, que ya no es lo que sea. Pues, cuenta con ello y la verdad también la parte de
amigos, solamente para recordarles antes de que se vayan que no olviden suscribirse, compartir, darle like en su plataforma favorita, en su podcast desde la tribuna 23. Yo soy Gabriel Vargas y este fue el episodio de esta semana. Nos vemos pronto. No olviden tomar agua. Chau, chau.